está embargado, no lo puedo tocar.
Quisieran hacer un bypass. Yo me quiero 1.500 millones de euros. Está con el planeta.
Fuga de tortugas.
Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina.
Un programa con salida al bar.
Un smuggler, Eugenio, un smuggler.
Clara López Curtio, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a Fuga de Tortugas.
Hola, buen día. Gracias por invitarme de vuelta.
No, es una alegría realmente reencontrarnos aquí con un tema que te imaginarás cuál es, o nos escuchaste anunciarlo, porque ya dijimos que la columna Sociedad y Géneros va a estar referida a lo que ocurrió días atrás en el Senado argentino, que rechazó el proyecto de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y que introduzco una cuestión allí sobre la que quiero que charlemos. Presentar el tema como legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Para no hablar más de la palabra aborto, esto lo dijo Cristina Fernández de Kirchner en su discurso, uno de los últimos, el miércoles, que quizá no corresponda ya más hablar de aborto, porque la palabra hasta es desagradable, tal vez, o estigmatiza o algo por el estilo, y corresponda hablar de interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, bueno, con el lenguaje siempre pasan cuestiones similares, que hablar de aborto por ahí está mal para ciertos sectores, pero a ver... Está bien, hablar de interrupción voluntaria del embarazo es correcto, pero también sucede que muchas veces se intenta como ensuciar una palabra, un término, y si luego le damos el ok con esa connotación, digamos, que se le da, creo yo, personalmente, sí, que estamos perdiendo, ¿no?
No hay que permitir que la derecha se apropie de la palabra aborto para darle su connotación.
Como de ninguna palabra,
hay claro. Que pelear esa palabra.
Sí, eso es una opinión personal.
Bien.
Pasó con el término feminista también, era utilizado como un insulto, o ahora se utiliza feminazi. Pasó con el término torta para denominar a las lesbianas, con gorda, ¿no? Entonces, con puta para las prostitutas también. Y entonces, apropiarse de esa palabra, y incluso lo hacemos desde el humor, ¿no? De llamarnos feminazi entre nosotras y demás, para quitarle esa carga y poder seguir utilizándola.
No resignar esa palabra.
Claro.
No entregarla a la derecha porque la perdés.
Claro, es como...
Perdés la palabra, digo.
Exactamente.
Termina con el significado, con el sentido, con una connotación que quiere el enemigo.
Sí, lo mismo sucedió con la palabra vida, ¿no? Yo defiendo la vida, o sí a la vida, o viva la vida, o estoy del lado de la vida, y que fue usado por parte de los antiderechos. También nosotras decidimos, algunas, decir, bueno, yo estoy a favor de la vida también, ¿no? Y en contra de la muerte de mujeres en situaciones de clandestinidad.
Bien. ¿Qué mirada tenés sobre lo que ocurrió el miércoles?
Bueno, la verdad es que no nos tomó por sorpresa el rechazo.
Se esperaba esto.
Sí, se esperaba. Y creemos que estábamos preparadas. Obviamente siempre hay un poco de ilusión en ese sentido, pero sabíamos que iba a suceder. Y bueno, también con mucho reconocimiento, lo vivimos con mucho reconocimiento hacia la campaña nacional por el derecho al aborto, que presentó el proyecto por séptima vez este año. La campaña tiene 13 años de vida y bueno, fue esta vez, este año, la única vez que fue tratado, la primera vez que fue debatido, y creemos que ese fue un avance enorme. A mí personalmente me sorprendió muchísimo la presencia del tema, ¿no? La visibilidad del tema en poco tiempo, porque de parte del colectivo Ni Una Menos nunca habíamos propuesto el tema como seriamente y formalmente para debatirlo, para charlar, para informar y demás, sino que el 8 de marzo, que fue el paro internacional de mujeres, el tema aborto o el tema legalización voluntaria del embarazo fue protagonista en el paro, acá en Bolívar, en el centro cívico. y en la marcha y demás. A partir de ahí dijimos, bueno, ya está, no hay tiempo para formalidades, no hay tiempo para armar una jornada o lo que sea para tratar el tema. El tema ya estaba en agenda, estaba en las redes sociales, que jugaron un papel importantísimo, ¿no? Que muchas veces se subestima el poder de las redes, pero la verdad es que es, si bien no debería ser el único espacio de militancia, es como un buen lugar de resistencia o de alternativa hacia los medios hegemónicos, ¿no? Contra los medios hegemónicos. Y bueno, entonces, en ese sentido se logró muchísimo, se logró sacar el tema de la clandestinidad, con todo lo que eso implica, ¿no? Con experiencias personales que aparecieron de mujeres adultas, nada, sacar opiniones en todos los ámbitos de la vida, porque es raro que encontrar a una persona que te diga, no sé de qué estás hablando, ¿no? Fue un tema que se metió en todos lados.
Y que va a seguir instalado.
Sí, sí, sí.
Se logró la instalación, el Senado rechazó este proyecto sin presentar ninguno alternativo tampoco, esto lo señaló la expresidenta. Hemos rechazado directamente algo sin más, sin plantear ninguna alternativa, pero el tema va a seguir instalado, la marea verde, como se conoce al movimiento de mujeres y hombres que pelea por este tema, va a continuar activa, y el tema va en algún momento, quizá el año que viene, a regresar al tapete, y más tarde o más temprano va a ser ley la interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, de eso estamos seguras. De hecho, ya se está convocando para seguir militando, creo que el lunes 20, que es feriado, que luego si hacemos algo desde Ni Una Menos, lo compartiremos por las redes sociales y demás. La militancia sigue más que nunca. De hecho, se conocieron casos de muertes por abortos clandestinos en estos días. Y es esto, es parte de la hipocresía no presentar un proyecto alternativo, porque nadie dice que el proyecto presentado por la campaña no se debe modificar. A lo mejor se puede aportar algo, pero también esas modificaciones hacían que corra riesgo, ¿no? Sí. El objetivo. Sí. Del proyecto. Es parte de la hipocresía y de la doble moral de los grupos antiderechos que están muy vinculados con la religión, con las religiones, en realidad. No todas las personas antiderechos lo están, pero sí. Sí, la moral está muy presente. Y la verdad es que el aborto, como siempre decimos, existe desde tiempos inmemorables y va a seguir existiendo. Y no aprobando este proyecto no se salva ninguna vida, esa es la realidad. El aborto no va a dejar, incluso teniendo educación sexual integral en todos los espacios, que sabemos que las apuestas o los proyectos que incluyen educación son a largo plazo, no van a terminar con una problemática hoy, e incluso con anticonceptivos también. Los anticonceptivos tienen una efectividad de un 99%. Ese 1% son personas que pueden quedar embarazadas sin desearlo. Y quedar embarazadas sin desearlo implica la posibilidad de abortar, porque es una opción, sea legal o no. Entonces, aún con todo eso, el aborto no va a dejar de existir. ¿Qué hacemos si no existe una ley o si el Estado sigue mirando para otro lado con esos casos? ¿Qué hacemos con ese 1%, 2 o lo que sea?
Sí. Desde tu perspectiva, ¿se avanza por parte de la sociedad en la toma de conciencia de que el tema es, o la discusión es, aborto legal o aborto clandestino? ¿Se va haciendo carne? ¿Hay avances? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que siempre es bueno debatir, que siempre es bueno debatir con respeto. También entiendo que hay compañeras que están cansadas y es verdad que te dan ganas de no hablar con nadie más que no esté que esté a favor del aborto clandestino. Considero que vale la pena siempre debatir con gente. Una sabe con quién se puede debatir, sí. Y con quién no. Y que se pueda ver esto, ¿no? Nadie quiere imponer una ideología o una creencia o lo que sea. Es poder mirar la realidad con los mismos ojos, ¿no? Es decir, no negarla. No negar que el aborto existe, que se practica de manera clandestina, que es un negocio, que sale muchísima plata realizarse un aborto, y que si no tenés esa plata está en riesgo tu vida por el derecho a decidir, que es un derecho que hoy no está siendo reconocido. Creo que que como con todos los temas tendemos a lo binario, ¿no? Y que estamos de un lado o del otro y que decimos listo, esta brecha no se cierra nunca más, ¿no? Y por un lado estamos orgullosas de estar de un lado y no del otro, pero también creo que vale la pena seguir militando y poder informar y derribar mitos y demás. Por eso es tan importante un espacio como este en la radio y como en los medios que nos han ido acompañando.
Quizás ya no se pueda retroceder, pero dijiste un par de cosas que está bueno remarcar. Esto de que si no estás a favor del aborto legal, estás a favor del aborto clandestino, porque abortos va a seguir habiendo. Y también esto de que por ahí se tiende a estigmatizar a quienes están a favor del aborto legal como que están a favor del aborto, que les guste el aborto, y nada más lejos de la realidad. Porque no es eso, no es que les encante el aborto. Nadie puede estar a favor del aborto.
Claro.
Esto también debe quedar claro, porque hay gente que lo manipula.
Sí, por supuesto. Les parece que porque te ven con el pañuelo verde, abortaste 5 veces.
Y te encantó.
Vas a seguir teniendo relaciones sin cuidarte, vas a seguir abortando y estás en contra de los niños. Porque también está eso. Después que las famosas no aparezcan en un sol para los niños, decían, ¿no? En algunos grupos.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo con que el aborto sea una experiencia traumática tampoco, porque cada persona lo vive como puede, y muchas mujeres han manifestado que lo que sienten después de realizarse un aborto por un embarazo no deseado, que no sé si logramos dimensionar lo que significa para una mujer llevar adelante un embarazo que no quiere llevar, ¿no? Que avance un proceso que no desea que llegue a su final. Creo que no llegamos a dimensionarlo, ni aún con la empatía que podamos tener.
Lo que hay que ser es respetuoso de eso, ¿no? Porque es un proceso personal y uno no puede ponerse alegremente a interpretar cómo será, menos aún siendo hombre, en una mesa de café.
Claro, claro. Y también creo que lo que le llaman traumático desde algunos espacios tiene que ver con la clandestinidad y con no poder hablarlo con casi nadie, porque claramente te juzga toda la sociedad, tu familia, etcétera, etcétera. Eso también se logró, o sea, eso también fue un avance de esto, que lo que significa ver a una chica, a una persona con el pañuelo verde y saber que contás con esa persona, ¿no? Si algún día querés interrumpir un embarazo, o si yo tengo el pañuelo verde, saben las chicas que cuentan conmigo, no solo para tener información para interrumpir un embarazo, sino para acompañar, o para directamente cuidarnos en la calle también, lo que sea. Eso también significa el pañuelo verde, que parece algo banal y sin embargo tiene un montón de importancia para el grupo de mujeres. Y a la inversa, ¿sabes con quién no contás si querés interrumpir un embarazo, ¿no?
Bien. Como para cerrar, Lara, se escucharon muchas cosas ese miércoles intenso a nivel nacional. Se escucharon palabras que nos remiten al medioevo, gente que parecía provenir del paleolítico, pero también cosas muy interesantes, como por ejemplo el discurso de Pino Solanas, que fue ya uno de los últimos y que encendió a la militancia, ¿no? Por la claridad de Pino, por la potencia de Pino, por su polenta, por su compromiso, por la profundidad que sencillamente expuso ahí, ¿no? Prefiero quedarme con eso y no insistir sobre aquellos discursos que parecían provenir de la época de las cavernas, sobre los que tanto acento se puso como corresponde, pero prefiero ir por otro lado en este caso.
Sí, por supuesto. Si bien nos indignamos con un montón de discursos, también contamos con gente formada, muy ubicada, muy respetuosa, gente que a lo mejor no tenía que no opinaba, ¿no? Personalmente como a favor de la legalización del aborto, pero que sí supo ubicarse en su rol de legislador o legisladora y que pudo aportar lo que tenía que aportar en pos de los derechos de las mujeres en general. El discurso de Pino Solana fue muy alentador, sobre todo porque se fue casi al final, sí, en la parte de cierre, y en Bolívar lo vimos en el centro cívico con mucho frío y con muchas horas de haber estado ahí acompañándonos, y fue muy alentador. Por supuesto, más allá que después surgieron críticas, que es desde el discurso y luego lo que hagan, ¿no? Sí. Con su historial político y demás.
Bueno, pero quedémonos con ese momento.
Pero fue increíble y también fue ejemplo de cómo un hombre que biológicamente no tiene nada que ver con la legalización del aborto puede ponerse en lugar, también una cuestión generacional, ¿no? Que no tiene que ver con la edad de estar en contra o a favor de la legalización. Sí. Y demostró que se puede estar del lado de las mujeres. Y algo muy muy valioso para mí, por lo menos, fue que en ese momento en que nosotros estábamos afuera y que afuera del Congreso estaban también millones de mujeres, las tuvo en cuenta, ¿no? Nos tuvo en cuenta, nos nombró.
Les hablaba directamente.
Nos habló,
les
nos nombró.
Les habló a las mujeres que están ahí afuera, uh-huh. Decía durante su discurso.
Sí.
Él también cineasta.
Sí, sí. Así que fue muy alentador y estuvimos muy contentas con eso. Y sí, es así, nos agarramos de las cuestiones que nos permiten seguir luchando y estamos seguras de que en algún momento va a ser ley, el año que viene o el otro, no sé bien legislativamente cuándo se puede, cuándo hay posibilidad de que se vuelva a votar, más allá de que se puede presentar el año que viene. Y la pregunta es hasta cuándo una sociedad puede seguir con esta práctica en la clandestinidad, porque no hay vuelta atrás con este despertar, ¿no?, que tuvimos respecto de este tema. Y ahora cada caso por de muerte por aborto clandestino tiene 38 responsables y tiene un montón de gente de la opinión pública también responsable. Así que no sé cuánto tiempo más vamos a estar con el aborto en la clandestinidad. Y seguramente estamos seguras de que va a ser ley.
Bien, Lara, gracias.
Gracias a ustedes.
Lara López Curtio, de Sociedad y Géneros, pasó por Fuga. Te comento que si tenés ganas de ver espectáculos.